El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 83. El reloj de Landon con su esfera de Mickey marcaba casi las 7:30 cuando lo miró antes de bajarse de la limusina y salir a la Inner Temple Lane, acompañado de Sophie y de Tibbing. El trío atravesó una maraña de edificios hasta llegar al pequeño patio que había a la entrada de la iglesia del temple. La piedra tosca brillaba con la lluvia y unas palomas emitían sus arrullos desde las cornisas. La antigua iglesia del temple había sido construida totalmente con piedra de Caen. Se trataba de un edificio muy vistoso, circular, con una fachada algo tétrica, un cimborrio central y una nave que sobresalía a uno de los lados. Se parecía más a una plaza militar que a un lugar de culto. Consagrada el 10 de febrero de 1185 por Heraclio, patriarca de Jerusalén, la iglesia del temple había sobrevivido a 8 siglos de inestabilidad política, el gran incendio de Londres y a la Primera Guerra Mundial. Pero las bombas incendiarias de la Luftwaffe en 1940 la habían dañado seriamente. Tras la contienda la habían restaurado para devolverle su severo esplendor. La simplicidad del círculo, pensó Landon mientras contemplaba el edificio por primera vez. Arquitectónicamente era tosca y sencilla, más parecida al Castel San Angelo de Roma que al refinado panteón. El anexo rectangular que sobresalía a la derecha era un desafortunado pegote, aunque apenas lograba disimular la forma pagana original de la primera estructura. «Como es sábado y es tan temprano», dijo Tibbing cojeando hacia la entrada, «supongo que no habrá misa y podremos estar tranquilos». La entrada del templo era un cuadro labrado que enmarcaba un gran portón de madera. A su izquierda, totalmente fuera de lugar, había un tablón de anuncios lleno de carteles de conciertos e informaciones sobre servicios religiosos. Al leer uno de ellos, Tibbing torció el gesto. «Aún falta un par de horas para que abran a las visitas turísticas». Se acercó a la puerta e intentó abrirla sin éxito. Pegó la oreja a la madera y escuchó. Se quedó así un instante y cuando se incorporó lo hizo con gesto astuto, señalando el tablón de anuncios. «Robert, por favor, consulta el horario de misas. ¿Quién la celebra esta semana?». En el interior de la iglesia, un monaguillo estaba terminando de pasar la aspiradora entre los bancos cuando oyó que llamaban a la puerta principal. En un primer momento no hizo caso. El reverendo Harvey Knowles tenía llaves y no lo esperaba hasta dentro de 2 horas. Quien llamaba debía de ser un indigente o algún curioso. Siguió aspirando, pero volvieron a llamar, esta vez con más insistencia. «Es que no saben leer». El cartel de la puerta lo indicaba claramente. La iglesia no abría hasta 9:30 los sábados, así que siguió con sus obligaciones. Al cabo de poco rato ya era como si alguien estuviera golpeando la puerta con una barra de hierro. El joven apagó el aspirador, se dirigió de mal humor hasta la puerta y la abrió con brusquedad. Al otro lado había 3 personas. «Turistas», murmuró. «No abrimos hasta 9:30». El hombre más corpulento, que parecía ser el líder, dio un paso al frente ayudado por sus muletas. «Soy Sir Lake Tibbing», le dijo con su acento aristocrático. «Como sin duda no le habrá pasado por alto, vengo acompañando al señor Christopher Wren VI y a su esposa». Se apartó un poco y con una floritura alargó el brazo en dirección a la atractiva pareja que estaba detrás. Ella tenía unos rasgos muy delicados y el cabello largo y rojizo. Él era alto, moreno, y su rostro le resultaba vagamente familiar. El monaguillo se había quedado sin saber qué decir. Sir Christopher Wren era el benefactor más famoso de la iglesia del temple, y gracias a él se habían llevado a cabo todas las restauraciones necesarias tras los daños provocados por el gran incendio. Pero es que además llevaba muerto desde el principio del siglo XVIII. Un honor conocerle. El hombre de las muletas frunció el ceño. «Menos mal que no eres vendedor, porque la verdad es que no resultas muy convincente. ¿Dónde está el reverendo Knowles?». «Es sábado, hoy viene más tarde». El tullido torció todavía más el gesto. «A esto lo llamo yo agradecimiento. Nos aseguró que estaría aquí, pero por lo que se ve tendremos que ingeniárnosla solos. No tardaremos». El monaguillo seguía cerrándoles el paso. «Disculpe, ¿no tardarán en hacer qué?». Tibbing lo miró con severidad. Se le acercó y le susurró algo como para evitarles a todos pasar por una situación embarazosa. «Joven, usted debe ser nuevo». Todos los años, los descendientes de Sir Christopher Wren traen un puñado de cenizas de su antepasado para esparcirlas por el santuario del temple. Es algo que estipuló él en su testamento. A nadie le apetece demasiado hacer el viaje hasta aquí, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? El monaguillo llevaba ahí un par de años y nunca había oído hablar de esa costumbre tan ridícula. Será mejor que esperaran hasta las 9:30. La iglesia todavía no está abierta y yo no he terminado de pasar el aspirador. El hombre de las muletas lo miró enfadado. Jovencito, si aquí queda algo para que usted pueda pasar el aspirador es gracias al caballero que está en el bolsillo de esta señora.
¿Perdón?
Señora Wren, ¿le importaría enseñarle a este joven la urna con las cenizas? La mujer vaciló un instante y entonces, como si despertara de un trance, se metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cilindro envuelto en una especie de tela protectora.
¿Lo ve? Gritó el lisiado.
Ahora, en su mano está hacer posible que se cumplan sus últimas voluntades y dejarnos que esparzamos las cenizas por el santuario. Si no, tendré que contarle al reverendo Knowles cómo nos ha tratado. El monaguillo dudó. Sabía muy bien lo importantes que eran para el reverendo las tradiciones. Además, era tan susceptible con todo lo que tuviera que ver con aquel templo. Tal vez simplemente se hubiera olvidado de que tenía una cita con aquellos familiares. En ese caso, corría más riesgo no dejándolos pasar. Después de todo, decían que no iban a tardar más que un minuto. ¿Qué mal podrían hacer? Al apartarse para dejarlos pasar, en los rostros de la pareja le pareció ver un desconcierto idéntico al suyo. Inseguro, el chico regresó a sus tareas, mirándolos por el rabillo del ojo. Mientras se adentraban en la iglesia, Landon no pudo por menos que sonreír.
Lake, susurró, mientes demasiado bien.
A Tibbing se le iluminaron los ojos. Grupo de teatro de Oxford, mi Julio César todavía se comenta. Estoy convencido de que nadie ha representado la primera escena del tercer acto con mayor convicción que yo.
Landon se le quedó mirando. Creía que César ya estaba muerto en esa escena.
Tibbing soltó una risita.
Sí, pero a mí al caer al suelo se me abrió la toga y tuve que quedarme media hora en el escenario con la cosa colgando. Ahora, eso sí, no moví ni un músculo, ¿eh? Estuve genial, créeme.
Landon hizo como que se estremecía. Siento habérmelo perdido. Mientras avanzaban por el anexo rectangular en dirección al centro de la iglesia, a Landon le sorprendió su austera desnudez. Aunque el diseño del altar se parecía al de las capillas cristianas lineales, el mobiliario era tosco y frío, sin atisbo alguno de la ornamentación habitual.
«Adusto», musitó. «Es que es anglicano», dijo Tibbing entre risas. «Los anglicanos se beben su religión a palo seco, que nada les haga olvidar su desgracia».
Sophie se adelantó hasta la espaciosa abertura que daba acceso a la parte circular de la iglesia.
«Esta zona parece una fortaleza», susurró.
Landon le daba la razón. Incluso desde donde estaban, los muros se veían extrañamente robustos.
Los caballeros templarios eran guerreros, les recordó Tibbing, cuyas muletas reverberaban con un eco en la amplitud de aquel lugar.
Una sociedad religioso-militar. Sus iglesias eran sus plazas fuertes y sus bancos.
¿Sus bancos?
Sí, por supuesto. Los templarios inventaron el concepto de banca moderna. Para la nobleza europea, viajar con oro era peligroso, por lo que los caballeros de la orden les permitían depositarlo en la iglesia del temple más cercana y retirarlo en cualquier otra, en cualquier punto de Europa. Lo único que necesitaban era acreditarse mediante la documentación correcta.
Hizo una pausa.
Y pagar una comisión. Fueron los primeros cajeros automáticos. Tibbing le señaló una vidriera atravesada por el sol en la que aparecía un caballero vestido de blanco sobre un caballo rosado.
Alanus Marcel, dijo, maestre de la Orden del Temple a principios del siglo XIII. En realidad, él y sus sucesores ocuparon el cargo de Primus Baro Angiae.
Landon mostró su sorpresa.
¿Primer barón del reino?
Sí, hay quien dice que el maestre del Temple tenía más influencia que el mismo rey. Cuando llegaron al principio del círculo, Tibbing le echó un vistazo al monaguillo que seguía pasando el aspirador en la otra punta.
No sé si lo sabe, Sophie, pero se dice que el Santo Grial pasó una noche en esta iglesia mientras los templarios lo trasladaban de un lugar seguro a otro. ¿Se imagina los cuatro arcones llenos de documentos aquí mismo, junto al sarcófago de María Magdalena?
Uf, se me pone la carne de gallina.
Landon también sintió un escalofrío cuando entró en la cámara circular. Contempló la curvatura del perímetro de piedra pálida y se fijó en las gárgolas esculpidas, en los demonios, los monstruos y en los sufrientes rostros humanos que miraban hacia el interior. Por debajo de los relieves, un único banco de piedra circundaba todo el muro de la nave. «Anfiteatro», susurró Landon. Tibin alzó una muleta y señaló primero el extremo izquierdo y luego el derecho. Landon ya se había fijado. 10 caballeros de piedra, 5 a la izquierda, 5 a la derecha. Tendidas de espaldas en el suelo, las figuras labradas, de tamaño natural, reposaban con expresión serena. Estaban esculpidas con sus armaduras, sus escudos, sus espadas, y a Landon le pareció que era como si alguien se hubiera colado en sus aposentos mientras dormían y les hubieran echado escayola encima. Todas las figuras estaban muy desgastadas por el tiempo, pero cada una era única y distinta a las demás, con su armadura diferente, sus posturas diferentes de brazos y piernas, sus rasgos faciales únicos, sus marcas en los escudos. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Landon sintió una gran emoción al internarse más en aquella sala circular. Tenía que ser allí.